Plaza, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Buenos días, bienvenida a Colmundo.
Muy buenos días, qué felicidad estar en esta cadena radial que tanto quiero. Ustedes saben el cariño que les tengo y a los oyentes un saludo muy especial.
Nos alegra mucho también tenerla aquí, doctora Cristina Plazas, aunque está pendiente que nos visite, ¿no?
Sí, voy a ir.
Bueno, varios temas, doctora Cristina, obviamente que queremos tratar con usted, pero quiero arrancar por uno positivo, por uno bueno. Quiero preguntarle por el programa Superamigos de los Niños.
Ay, ese es el programa que más me gusta del instituto. Nosotros hemos puesto todo el amor, toda la pasión, porque como ustedes saben, son más de 5.000 niños que en este momento están en nuestros centros de protección, que no se han ido en adopción por diversas razones, sobre todo que son niños con características especiales, que son grupos de hermano, que tienen algún tipo de enfermedad o que son mayores de 8 años. Y lo que estamos buscando con el proyecto de Superamigos es que encontremos gente que los quiera visitar, que los quiera consentir, que los quiera llevar de paseo, que lo único que necesitan estos niños es un abrazo y con eso quedan absolutamente felices. Entonces, los invitamos a todos a darles amor a todos estos niños y niñas que tanto lo necesitan.
¿Qué características debe tener una persona que quiera ser súper amigo de un niño que está a cargo del bienestar familiar, doctora Cristina?
Bien, todos los requisitos están en la página www.icbf.gov.co. Ahí está toda la información. Obviamente se tiene que hacer una evaluación rigurosa. En principio las personas los pueden ir a visitar y ya con el tiempo entonces los pueden sacar de paseo. Es un proyecto muy bien hecho, obviamente garantizando los derechos de los niños, cuidando obviamente y protegiendo a los niños, pero esas personas amorosas que quieren ser parte de estos programas, estoy segura que van a ser elegidos como superamigos de estos niños.
Claro, entiendo que hay que hacer unos talleres y unos encuentros, pero ahí está toda la información. Queríamos arrancar con este tema porque nos parece que es bueno siempre arrancar con las noticias positivas. Sabemos que usted en su cargo tiene muchos temas complicados como el plan de alimentación escolar y muchas cosas más, pero esto nos gusta resaltarlo. John Díaz.
Sí.
Claro, usted se imagina uno levantarse un sábado y decir, uy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a darle amor a un niño o una niña. ¿Qué mejor plan que eso? No hay mejor plan en el universo. Por eso los invito a todos, porque de verdad van a ser mucho más felices ustedes que el mismo niño, porque lo que esto produce y el amor que esta acción produce es un acto de amor. Entonces yo sí les recomiendo a las personas y los invito para que tengan esta experiencia maravillosa de vida.
Sí, doctora Cristina Plazas, ¿cómo va el proceso de escogencia de directores regionales del ICBF?
Pues va mejor que un desayuno al que todavía no me han invitado.
Pero se le ha invitado, fíjese que aquí la estamos esperando.
Oiga, doctora Cristina.
No. Es que a mí me invitaron y me dieron de desayuno una zanahoria y un apio. Por eso es que no he vuelto.
Ah, ¿y no le dieron partido de guatila? No.
No, se supone que John Díaz, mejor dicho, que estaba en clases de cocina para invitarme y nada. Lo vi, me extrañó.
Él sí nos invita, pero nos tiene a régimen de batido de guatila a las 5:30 de la mañana y es un poco complicado, doctora Cristina. Oiga, doctora Cristina, hay un tema frente a la pregunta que hace John Díaz. Entendemos que los directores regionales no los elige usted, y eso yo creo que es un problema, porque si la directora del bienestar familiar no puede decidir quiénes le van a acompañar en el trabajo en las regiones, va a ser muy difícil. ¿Esa decisión está en manos de los gobernadores?
Miren, es muy difícil. Primero, la constitución política establece que quien elige a la persona o quien no, pues quien decide de una terna enviada por el ICBF es el gobernador. ¿Cómo se hace? Nosotros estamos invitando hoy en día que todos ustedes se presenten en las convocatorias públicas para ser directores regionales en 8 departamentos. Deben inscribirse y una vez cumplan con todos los requisitos, entonces pasan a una segunda fase, hacen unos exámenes, hacen una entrevista y de ahí sale una lista de elegibles. De esa lista de elegibles lo que hago yo es mandar una terna al gobernador y el gobernador es quien, el gobernador o el alcalde en caso de Bogotá. son los que toman la decisión de esa terna, quién va a ser la persona que dirige el ICBS en cada uno de los departamentos.
Pero eso tiene su riesgo, doctora Cristina, porque basemos en hechos lastimosos, tanto que hemos visto donde, por ejemplo, en el problema de los planes de alimentación escolar, donde se han desviado recursos, que se han visto involucrados algunos mandatarios, o por lo menos están acusados, denunciados, el hecho de que el gobernador de turno sea el que elige ese cargo tan importante, ¿no se presta para pagar favores políticos y otras cositas por ahí?
A mí me parece, la verdad, que uno de los errores más grandes que tiene la Constitución es haber establecido esto, sobre todo que yo soy la directora y obviamente cualquier acción que tengan mis funcionarios pues inmediatamente me implica a mí. Por tanto, en las direcciones regionales deberían ser personas que de confianza del director o la directora, y además que son cargos de libre nombramiento y remoción. Hoy en día vemos como muchos de estos señores que uno saca o porque son unos bandidos o porque no están cumpliendo o porque simplemente no existe confianza, demandan al instituto porque dicen que ellos tienen el derecho de seguir siendo que son cargo de libre nombramiento y remoción. Pero lo importante de esto es que nosotros estamos asegurando, y por eso los estamos invitando a todos a que se presenten en estas convocatorias, con una razón, y es que la Universidad Nacional es quien está haciendo el examen, este sello de garantía. Yo además me comprometo con los colombianos a garantizar la transparencia mientras que esté en el ICBS, y lo importante es que las personas que van a quedar en esa terna, pues obviamente van a ser las personas mayor capacitadas, que tengan experiencia y sobre todo que tengan capacidad gerencial, que es lo que se requiere en estas regionales. Usted sabe que en muchos de los departamentos manejan igual presupuesto que la alcaldía de esa ciudad, y por esa razón necesitamos personas con mucha experiencia, con capacidad gerencial, pero sobre todo honestos, con pasión, amor y con ganas de cambiar el mundo. Eso es lo que estamos buscando, y por eso si tenemos buenas personas y mandamos una terna en donde no esté en tintes políticos ni personas inescrupulosas que lo que quieran es ir a robarse los recursos de los niños, lo vamos a lograr, y por eso es que los invito a todos.
Doctora Cristina, a propósito de transparencia, ¿por qué ha sido tan difícil esa lucha contra la corrupción? Siempre se están conociendo nuevos datos, incluso a través de su cuenta de Twitter y el ICBF, cómo se denuncia y cómo se pone al descubierto la manera como se hacen los contratos en el ICBF.
Mire, es muy complicado. Yo desde el principio he dicho que esta mafia es peor que la del narcotráfico, porque hay algunos funcionarios involucrados, existen presiones políticas, pero además particulares que han creado fundaciones y ONGs fachadas con el único propósito de robarle los recursos a los niños. Entonces no es tan fácil. Nosotros por eso hemos trabajado de la mano de la Fiscalía, y estoy segura que con este nuevo fiscal su tema fundamental va a ser la lucha contra la corrupción en todos los programas sociales del gobierno. Y lo que hicimos fue capacitar a los investigadores para que pudieran llegar al fondo del delito, al fondo de la investigación, y nosotros con eso hemos logrado más de 44 capturas a lo largo y ancho del país y dos directores regionales. Estamos esperando además la captura de un director regional que pues ya no está con nosotros. Le hemos hecho la petición varias veces a la Fiscalía, porque la Fiscalía efectivamente ha imputado cargos, pero vemos que siguen aplazando y siguen aplazando y siguen aplazando la audiencia. No entendemos por qué, y ya hemos mandado varios derechos de petición, porque la verdad es que se cometió un delito muy grave y estamos esperando ese tercer director regional. Pero esto lo que muestra es que nosotros estamos combatiendo la corrupción y que estamos haciendo todo para alejar del instituto y de los programas que prestan los servicios del instituto a todos esos criminales que lo único que buscan es robarse los recursos a los de los niños.
Eso en cuanto a las capturas y a las investigaciones que avanzan, pero ¿cómo entonces, doctora Cristina, poder blindar al bienestar familiar para que no vuelva a ocurrir, para que quienes tienen en sus manos el manejo de estos recursos los destinen como debe ser y no se preste para estas cosas tan infortunadas, tan tristes que hemos visto?
Mire, es muy difícil. Nosotros tenemos 64.000 unidades de servicio. Controlar 64.000 unidades de servicio no es muy difícil. Pero entonces nosotros lo que estamos haciendo es zanahoria y garrote. Lo que estamos haciendo con nuestros operadores es que con las fundaciones más importantes del país los estamos fortaleciendo, desde la parte administrativa hasta el modelo pedagógico. Con eso lo que queremos es cada vez fortalecer más a esos operadores que prestan el servicio. Muchas veces no es corrupción, sino que les falta un poco de asistencia técnica, un poco de fortalecimiento, porque además hay muchas asociaciones y fundaciones pequeñas del territorio que lo que necesitan es un apoyo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahí la zanahoria, y por el otro lado, el garrote, a través de nuestras auditorías, a través de nuestros programas de supervisión y, obvio, a través de las denuncias que se presenten ante la fiscalía. Pero estamos haciendo de todo para fortalecer, y un llamado a todas esas fundaciones para que se presenten, para que cuando nosotros abramos convocatorias sean ellos los que se presenten, porque nosotros les damos muchas oportunidades a aquellas fundaciones que no han trabajado con el gobierno o con las entidades territoriales y que sabemos que tienen mucho potencial.
Doctora Cristina Plazas, dos dolores de cabeza que no se han podido controlar allí en el ICBF. Siguen muriendo los niños de hambre en el departamento de La Guajira y se siguen presentando violaciones. Incluso se ha conocido esta semana sobre el caso de un funcionario del ICBF que al parecer violó a una niña en el departamento de Boyacá.
Imagínese eso. Yo creo que es una noticia que nos avergüenza como institución. Apenas me contaron, yo decía, esto no puede ser. Y efectivamente eso no me deja dormir, y lo triste es que esto simplemente muestra que los violadores de niños están en todas partes. La mayoría de las denuncias que se presentan o de los hechos que se presentan son en los círculos más cercanos. Imagínense, en los papás, los padrastros, mamás, primos, tíos, vecinos. Estos son la mayoría de los casos. Profesores. La verdad es que sí tenemos que tener mucho más cuidado, tener los papás y los mamás, las mamás como primera línea de defensa, tienen que estar mucho más pendientes de los hijos, saber dónde están, con quién están, estar no en el celular, sino haciendo, ¿verdad?, diálogos en familia, un buen resolución de conflictos, sentarse a la mesa a comer para poder saber dónde están los hijos y así protegerlos muchísimos más. Frente al violador, frente a ese criminal asqueroso, como los llamo yo, vamos a prestar todo lo que todo lo que necesite las autoridades competentes, la fiscalía. Nosotros estaremos encima para que se condene a este criminal, obviamente con las máximas penas, porque la verdad es que no veo un delito más atroz, y peor aún si es funcionario de una entidad que es la encargada de defender y salvaguardar los derechos de los niños.
Y lo de La Guajira, usted prácticamente que trasladó su despacho para La Guajira, pero se siguen muriendo los niños.
Yo viví 3 meses en La Guajira. El tema de La Guajira es muy complejo, son demasiadas las variables y los actores que tienen que influir para acabar con la crisis de La Guajira. La corrupción definitivamente es, yo creo que, el peor enemigo de este departamento. El gobierno nacional ha invertido 79% más de recursos en este departamento. Todas las entidades hemos hecho unos esfuerzos gigantes, pero yo soy una convencida que, primero, que esta solución no la da una sola entidad. Son muchos los actores que están implicados en la solución, esto es las entidades del gobierno nacional, las entidades del gobierno departamental, es decir, las gobernaciones, municipal, es decir, las alcaldías, pero también las autoridades indígenas, quienes son parte del Estado colombiano y muchas veces no colaboran en la solución, y por el otro lado, y principalmente, los papás y las mamás. Si los papás y las mamás no son la primera línea de defensa, los niños no van a poder estar protegidos. Entonces, en el momento que todos estos actores que le acabo de mencionar, sea cada uno cumpla con sus funciones y competencias, se va a acabar la crisis de La Guajira. Mientras tanto, la triste realidad que vamos a seguir viendo en el noticiero día tras día, las tragedias de nuestros niños.
Doctora Cristina, una última pregunta, porque las otras se las vamos a dejar para cuando venga a nuestro estudio, entre esas su balance de lo que fue la intervención de las autoridades en el Bronx. Nos dice entonces que...
¿Y mi desayuno?
Y el desayuno ¿Y también, desayuno? Pero mire, le prometo que... No. Porque ustedes con los corruptos, zanahoria y garrote, y John Didier es zanahoria y apio, entonces vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Doctora Cristina, el bienestar familiar, ¿cómo ayuda a la gente de la tercera edad? Le pongo un ejemplo hipotético. Una señora de la tercera edad, cercana a los 80 años, que tiene una sola hija. La hija se casa, se va del país y se olvida de ella, la abandona, pero no solamente la abandona, sino que pretende quedarse con los bienes que tiene la señora. Es decir, aquí estamos ante una historia de abandono a un adulto, que además es el padre o la madre, una historia que se repite en muchas ciudades. ¿Qué tiene esa persona en el bienestar familiar? ¿Cómo se le puede ayudar?
No, el ICBF no tiene programas de adulto mayor. Los programas los tiene el Ministerio de Trabajo y las gobernaciones y las alcaldías, y obviamente una persona o la historia que usted me está contando puede acudir o a la Defensoría del Pueblo o a la personería de su municipio para que la ayuden, y en todos los, pues para la parte judicial es muy importante que se acerque o a la personería o a la Defensoría.
Listo, y ahora sí la última, le prometo, ¿cómo va el proceso de adopciones de niños en Colombia? Porque nos han dicho algunos oyentes que están tratando de adelantarlo y que a veces en las citas las dan muy tarde, 3 meses, la historia. ¿Cómo está ese proceso, doctora Cristina?
Mire, los niños recién nacidos y los procesos de los niños recién nacidos son procesos que relativamente no son muy largos. Obviamente nosotros tenemos un proceso riguroso para establecer que efectivamente los papás sean esas personas correctas, esas personas que tienen todas las calidades para ser papá y mamá. El problema es que en Colombia solamente, o la mayoría de las personas, solo quieren adoptar niños recién nacidos, niños menores de 2 años, niños que no hayan tenido ninguna enfermedad, niños que no sean hijos de padres consumidores. Esto, lo que pasa es que en Colombia y en el mundo se están presentando varios factores. Lo primero es que aumentan las causales de problemas de fertilidad, tanto en hombres como mujeres. Segundo, las mujeres están esperando a edades, o están empezando a buscar niños a edades muy grandes. Y tercero, el aborto en el mundo y en el país pues ha aumentado considerablemente. Antes las niñas tenían que ir a una clínica a abortar, hoy en día con una sola pastilla las niñas están abortando. Entonces no hay tantos niños, son muy poquitos los niños que están que tenemos para poder dar en adopción. Frente al otro tema son los niños que tienen características especiales, que son los niños mayores de 8 años, los niños de, como le digo, que tienen características, que tienen alguna enfermedad, o que es un grupo de hermanos. Con estos niños nosotros estamos haciendo unos esfuerzos gigantescos para que se vayan a unos hogares donde los quieran, donde los amen. Usted no vieron la cantidad de casos que tenemos de niñas de 14 años que ya se fueron a una familia maravillosa y que están absolutamente felices recibiendo todo el amor, y esas niñas dándole todo el amor a los papás. Cada vez tenemos más casos.